decís, dignas y públicas. El pasado lunes tenía lugar la primera concentración o manifestación.
Concentración, sí.
De este grupo de personas, entre las que os incluís. Y bueno, el objetivo es seguir adelante y crear una asamblea, ¿no? Aquí en la localidad.
Sí.
En la zona más bien, porque en realidad esto es la cabecera de comarca, pero el que prospere movilizaciones en todos los ayuntamientos de la zona, pues no suele ser muy muy fácil. Pero sí, el concentrarnos de los diferentes lugares aquí delante del Ayuntamiento de Cabezón, pues es factible, se puede conseguir, y el planteamiento es que sea de zona la asamblea.
Sí, es verdad que no aglutinéis solamente a personas de vecinas de Cabezón de la Sal, sino Cabezón como cabecera de comarca.
Sí, efectivamente.
Más o menos alrededor de 100 personas, me comentabais, que no está nada mal para empezar, ¿no, Lucía?
No está nada mal, ¿no? Bueno, pues la verdad es que íbamos con un poco de miedo, el pensar, bueno, pues a ver cuánta gente va, pero al final, bueno, pues no resultó ni tan mal. Estuvo muy bien encontrar tanta gente, sí, estuvo muy bien.
¿Durante cuánto tiempo más o menos estuvisteis concentrados en las puertas del ayuntamiento?
¿Cuánto fue? ¿Sobre dos horas fueron? Sí, por ahí. Sí, dos horas.
Más o menos
sobre dos horas.
¿Y este movimiento cómo empieza a nacer? ¿Cómo se fragua? ¿Cómo se crea aquí en nuestra comarca, Lucía?
Bueno, pues en principio un grupo de gente nos enteramos de que había una reunión para hacer la coordinadora de Cantabria, que había una reunión en Torrelavega, y bueno, pues allá acudimos. De eso salió, bueno, pues una concentración en Torrelavega, otra en Santander, y después ya se intentó un poco de otra asamblea que hubo en Santander, se intentó un poco que cada municipio, a ver si podría hacer sus propias concentraciones y tener su propia coordinadora dentro de la coordinadora de Cantabria. Y entonces, bueno, pues así se ha ido creando un poco. Hace nada, dos semanas que estamos en ello, y bueno, pues a base de pegar carteles y de hacer un poco de propaganda por las redes y de esa manera
divulgarlo,
sí, ni más ni menos.
Se han producido, lo vemos casi todos los días en los medios de comunicación, muchas manifestaciones y concentraciones en diferentes puntos y ciudades de España, porque bueno, el gobierno decide subir a las pensiones generales, no las más bajas, un 0,25. ¿Qué opináis sobre esta subida?
Pues que es lógicamente totalmente insuficiente, sobre todo para las pensiones más bajas, es prácticamente una subida de miseria, puede suponer pues del orden entre 1 o 3 euros al año, o sea, una auténtica miseria. Y sobre todo es que en un momento en que parecen y que nos dicen que la situación económica está mejorando y que realmente determinados indicadores económicos así lo demuestran, pues que te suban un 0,25% cuando el coste de la vida es mucho más alto, pues ellos les sirve para decir que no baja el poder adquisitivo, pero es mentira. Si a ti te suben un 0,25 y el coste de la vida está muy por encima,
sí,
pues lógicamente estás
perdiendo
poder adquisitivo.
Sí,
entonces,
sí.
Pueden decir que no te las bajan, pero en realidad, entonces una de las grandes reivindicaciones es que la revalorización, como está en la propia Constitución española, se haga
con el IPC,
para que no vayan perdiendo los pensionistas cada vez mayor poder adquisitivo.
¿Cómo se ha llegado a este punto?
¿A este punto?
¿Cómo creéis que se ha podido llegar a este punto ya?
Bueno, pues, a ver, igual está fuera del alcance de nuestras posibilidades el explicarlo, pero se ha llegado a este punto porque, en principio, porque hay en el gobierno de nuestro país, en el gobierno de la nación, pues está siguiendo un tipo de políticas públicas que están favoreciendo, lo hemos visto con el rescate en el momento más duro para el pueblo de la crisis económica, el dinero, se empleó grandes cantidades de dinero para recuperar al sector financiero. Y además nos dijeron a todos los españoles que vamos, que ese dinero que se iba a recuperar, que no había ningún problema, que eran unas condiciones muy ventajosas.
Y que esa era la única forma de salir.
Exactamente, y sobre todo eso, nos quisieron convencer a todos de que no había otra salida. Nos engañaron diciéndonos que no iba a tener, que ese dinero se iba a recuperar, cuando en el proceso hemos visto que ellos mismos nos han reconocido que eso no va a haber posibilidad de recuperar. Entonces, hay determinados sectores, los sectores que dominan la economía y que lo dominan todo, quieren hacer ver que no hay otra salida que esa. Y el gobierno hace una política que favorece esos intereses. Y entonces estamos aquí, esperamos que el pueblo, o sea, que la gente normal, la gente que nos vemos por ahí por la calle, pues que podamos, de alguna manera, que es de transformar esta realidad, ¿no? Y que quede reflejada con unas políticas públicas que defiendan los intereses de todos los ciudadanos, no de las élites dominantes, que este es el problema de fondo. Igual a la gente, pues hay que decirlo de forma así, lo más clara posible, sobre todo que confíen en que esto es un movimiento que surge de la gente.
De la ciudadanía.
Sí, de la ciudadanía.
De hecho, la propia coordinadora lo tiene claro, esta coordinadora estatal que hablamos a nivel de toda España y la coordinadora de Cantabria igual, lógicamente estamos en el mismo proyecto. Lo que defendemos es un movimiento autónomo de la gente, de la ciudadanía, para exigir un sistema, la permanencia y el futuro de un sistema público de pensiones. Y además queremos tener la garantía de que la gente pueda acercarse a nosotros sin la preocupación de decir, no, es que me van a manipular, me van a llevar por aquí.
O son de izquierdas o de derechas o de
exactamente,
centro, ¿no?
Sí.
No,
no
politizarlo, ideologizarlo.
Entra todo individuos. El mundo. Aquí no hay banderas, no hay ideologías, no hay eslóganes de ningún partido, de ningún sindicato y absolutamente de nada. Esto es completamente, una coordinadora estatal para las... para la defensa de las pensiones públicas, sin más.
¿Se puede llegar a jubilar una persona con una calidad de vida bajo esta premisa de una subida de un 0,25% de la mayoría de las pensiones para este año?
Pues lógicamente no. Porque, a ver, decimos que hay determinados sectores dentro de los pensionistas que están muy por debajo de lo que hoy en día está reglado, legislado, que es el salario mínimo interprofesional, muy muy por debajo, con pensiones verdaderamente vergonzosas, que son las que al calor de estas movilizaciones o para dar una cierta respuesta o ante la opinión pública como un gobierno insensible a los problemas reales de la gente, pues dicen, bueno, pues vamos aquí hay que hacer algo. Y a determinadas personas, las que tienen unos niveles de pensión más bajo, pues les van a subir. Pero
bueno,
eso es
un 3%.
Un 3%.
Pero esto además, o sea, esta subida que ellos tienen del 3% y las mejoras de las pensiones de viudedad, esto son unas medidas que ya tenían comprometidas del 2011, que no las hicieron. Y ahora, como están viendo las movilizaciones, pues ahora deciden, salen con que, bueno, con que lo van a hacer. Pero realmente esto lo tenían comprometido y era algo que ni habían hecho, además.
Y se han ido perdiendo a un 1% anual, porque desde el 2011 se ha ido dedicando dinero real a estas pensiones pues muy por debajo. Por ejemplo, en el 2012 pues era solo un 52% del 53% previsto, y así en el 2013, o sea, un 1% anual se ha ido perdiendo, y al final del proceso, a raíz de las movilizaciones, es cuando se ha llegado a lo que estaba previsto para el final de todo ese periodo. O sea, que se han estado ahí ahorrando un dinero y ahora lo tratan de hacer ver que es una medida que toman ahora.
Cuando era algo que ya estaba previsto que se hiciese en el 2011.
En el 2011. Eso es como una de las cosas que dicen que están haciendo. Están haciendo, vamos...
¿Cómo es el poder adquisitivo de un pensionista hoy en día?
A ver, ya decimos que depende, depende, está claro. O sea, habrá pensionistas que claro, las pensiones van en función de las aportaciones que hemos hecho cuando hemos sido trabajadores en cualquier sector, en el sector privado, en el sector público. Hemos hecho unas aportaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces, los que hemos hecho unas aportaciones, lógicamente, porque hemos tenido unos salarios pues más dignos, pues tenemos una pensión pues un poco
ya,
más
decente. Pero al final va en eso, en haber tenido un salario más digno. Pero el que ha tenido un salario bajito, al final lo que le queda es una pensión que no le da para vivir, claro. Porque no le da para subsistir, porque con 700 y pico euros, que hay cantidad de gente, a ver cómo vive esa persona. A ver cómo vive. Es lo mismo que, bueno, pues un poco las pensiones de viudedad, que yo me incluyo en ellas. O sea, yo tengo una pensión de viudedad de 400 euros. Si a mí ellos me dicen cómo yo podría subsistir con eso, pues no sé.
Y luego hay que ver, pues eso, los servicios, los suministros básicos, por ejemplo, como en este país, cómo están, la electricidad, el gas.
Todo muy caro.
Eso está, vamos, eso sube.
Leía sobre este tema que tan solo 33.000 personas, 33.000 españoles en total, hacen uso del bono social telefónico.
¿El telefónico o el eléctrico?
El telefónico.
El telefónico.
Ya es un tema que desconozco. El eléctrico sí sé que... Sí. Que bueno, se había cerrado el plazo y lo han tenido que ampliar en 6 meses más, pero es que el propio gobierno, la propia administración pública, no hace lo suficiente para, primero tendría que hacer un reglamento accesible a gente normalita.
Porque ¿cómo son los requisitos para acceder a este tipo de bonos y de ayudas, ¿no? Ese es otro tema.
Y luego también los mecanismos pues suelen ser complejos para gente con un nivel cultural bajo. Entonces, desde la propia administración, sí, tienen la obligación y algún tipo de información general dan, pero no facilitan mucho las cosas. Es más, en Cabezón, hace cosa de 3 semanas, una plataforma que hay en Cantabria, que se llama una plataforma cántabra en contra de los recortes y defensa de lo público, organizó una charla en la que yo estuve presente, ella estaba trabajando y no pude asistir, pero... Yo estuve presente allí y estuvimos facilitando a la gente de Cabezón, que no tenía conocimiento suficiente de lo que era el bono social, pues una información relevante para ellos, de la forma más accesible posible, y eso lo tendría que hacer la propia administración, y encima facilitar mucho el proceso, no complicarlo tanto.
No burocratizarlo, sino hacer una campaña informativa y una campaña incluso de asesoramiento,
claro,
¿no? Para
claro.
los ciudadanos.
Y eso no se hace porque no hay demasiado interés. No hay interés ni por la administración, me refiero al nivel de gobierno, y luego también las propias empresas eléctricas, que también tienen la obligación de comunicarlo, y de hecho lo hacen. Lo quiero decir, a mí me consta, yo he visto... pues de alguna empresa eléctrica en la que yo antes me suministraba la energía a ellos o me comercializaba la energía. Afortunadamente ahora lo tengo claro y mi opción es pues una opción de cooperativismo.
Es una opción que cada vez por la que cada vez, válgame la redundancia, opta más gente.
Sí, lo que pasa es que hace falta, no hay capacidad de divulgación tan grande porque lógicamente hay poco capital ahí. En ello es un capital de socios cooperativistas con una pequeña aportación de 100 euros inicial. Entonces, todo va poco a poco. Quiero decir que no podemos ir al nivel de las... Bueno, nos estamos yendo a otro tema,
sí.
Pero es... Claro, estas cuestiones complican mucho la vida de la gente. El hecho de que sea tan caro los suministros básicos, energéticos, por ejemplo, que sea de los más caros de toda Europa, esto, frente a unas pensiones miserables...
A las que nos enfrentamos, sí, sin duda, encarece mucho la situación. ¿La mayoría de pensionistas, de jubilados, se están movilizando? ¿Puede decirse que es una mayoría o no?
Bueno, yo por ejemplo, ves las manifestaciones de Bilbao y es impresionante cómo se moviliza la gente allí, que salen todos los lunes, es impresionante el verlo. Quisiéramos que aquí en Cantabria pues bueno, sucediese un poco lo mismo también, que fuese algo...
No, pero son... Sí, tienes razón, pero realmente yo creo, está claro que no estamos al nivel de movilización
ya,
de donde nos
gustaría. Pero bueno, pero habrá que intentar, porque yo creo que sí. Al final es algo al final además que nos afecta tantísimo a todos.
Sí, que lo hablábamos antes de comenzar esta entrevista, que es un problema de todos.
Es que es un problema de todos, no es solo del que ya está jubilado, del que se va jubilado, es algo de la gente que viene, de la gente joven también, porque es que les va a afectar esto muchísimo el día de mañana.
Todos vamos a
entonces,
ser pensionistas.
Entonces, todos vamos a ser pensionistas al final. Entonces, bueno, creo que es un problema al final de todos y que la movilización es imprescindible para esto.
Sí, sí, está claro. De todas maneras, yo creo que aquí no estamos en las zonas, me refiero a Cantabria, no es de las zonas donde hay unas movilizaciones más masivas, pero las está habiendo, ¿eh? Ha habido alguna de las manifestaciones, la que hubo en Santander hace 15 días.
La del Día
días.
De la Mujer rebosó todas las expectativas.
Sí, sí,
ya,
sí,
sí, bueno, eso sí, pero sí, me refiero sí, a, sí. En concreto con el tema de pensiones, hubo una movilización importantísima, creo que fue esa semana, ese fin de semana, la manifestación que hubo el sábado en Santander fue muy, muy numerosa. O sea, no estamos al nivel del País Vasco, de Cataluña, de algunos otros sitios, de Madrid, de grandes ciudades, pero empezamos a ver que en la gente ven claro que hay que hacer cosas. Lo ves porque la gente te facilita enseguida, sí, sí, ponlo aquí, sí, que se vea bien y tal, cuando vas poniendo los carteles.
Carteles, sí.
Entonces hay un sentimiento de que hay que apoyar esto, lo que pasa que, bueno, pues todo lleva su trabajo, su tiempo.
Y luego hay que luchar también un poco o huir quizá de los diferentes las diferentes fuerzas políticas que utilizan este tema como arma arrojadiza contra otras fuerzas contrarias, ¿no? Opositoras.
Ya, en el planteamiento de la... Perdón,
sí.
Quiero decir que en el planteamiento de la coordinadora está muy claro. O sea, lógicamente, entre nuestras reivindicaciones hay algunas que hacen referencia a la derogación de reformas que
de
se
reformas
han hecho
que
desde
se han
el
hecho.
2011
y la del 2013
de diferente signo político.
Sí, sí, son, sí.
De diferente signo político.
¿Y de qué, pero, tipo de qué tipo de reformas hablamos?
Pues de, bueno, reformas como la del 2011 introdujo la jubilación, o sea, se
quiere
acabó con
que
la jubilación
que,
a, los 65
a los 65 años. Se quiere un poco eso, el restablecimiento de la jubilación a los 65 años.
Ajá.
Entonces, esto es una cosa que está. Y después hay otra cosa muy importante que entrará en vigor el 1 de enero del 2019, que es el factor de sostenibilidad. Eso, o sea, fija la cuantía de la pensión en la esperanza de vida del pensionista.
Sí.
O sea, eso está ya ahí.
Que va a devaluar mucho las pensiones
exactamente,
actuales.
Claro.
Si no se introduce cambios en el sistema. O sea, ahora son malas, pero van a ser
peores
con la introducción
a partir
factor.
De esa introducción de... Y eso, vamos, va a ser ya...
¿Hay suficiente información sobre este tema?
A ver, yo creo que no hay, sí, hay, se sabe que hay movilizaciones en ciertos sitios, que en ciertos sitios son muy masivas, que el gobierno se ha visto obligado a hacer algunas cosas para decir que está atendiendo estas reivindicaciones, que es sensible a las mismas, pero en realidad... Vamos, es totalmente insuficiente todo lo que se está consiguiendo por el momento. Lo que yo creo que en algún momento tenemos que plantear, digo, aquí me refiero a dar a divulgar lo que son las reivindicaciones de esta coordinadora y de este movimiento, ¿eh? Y hay que poner énfasis en que es fundamental para nosotros no solo el hecho de que las pensiones actuales sean dignas, sino también que haya un sistema público que lo garantice ahora y en el futuro. Entonces, la seguridad social debe de seguir como está, pero los presupuestos generales del Estado deben garantizar, en el caso que lo que es las aportaciones de los trabajadores y empresarios no sean suficientes para garantizar unas pensiones dignas, que sea el propio Estado haciéndose cargo de ello a través de los presupuestos generales del Estado. Hay opciones políticas que están planteando, que si no existen esos recursos, se tendrán que crear unos determinados impuestos al capital, porque a ver, hemos rescatado a la banca con dinero de todos los ciudadanos y no lo van a devolver.
¿Por qué no rescatar a los ciudadanos con dinero de la banca?
Entonces, claro. Son propuestas que están ahí haciendo. Ojalá la mayoría del pueblo vea que ese tipo de propuestas tienen una lógica que defiende los intereses de la mayoría y haya cambios políticos en este país que permitan que se camine con la vista puesta a garantizar el futuro de la mayoría, el futuro de todos, y un futuro digno, sobre todo para todos, pero para aquellos que tienen unos niveles de renta más bajos, unos niveles socioculturales también mucho más bajos. En fin, hay muchas cosas por hacer, hay que hacerlas, pero también nosotros, los ciudadanos, y eso tenemos que divulgarlo mucho, tenemos que ser conscientes de que el sistema público, eso de que nos dicen, de que no es sostenible, es una auténtica mentira. En lo que no es sostenible es la indignidad del reparto de la riqueza que hay en nuestro país en este momento. O sea, cuando lo que son las rentas del capital, los grandes, la gente poderosa de este país, cada vez tienen un nivel de vida más, se pueden permitir lo que les dé la gana, y en cambio la gente normal, y sobre todo la gente de las clases más bajas, pues que no tienen, que tengan que estar, bueno, pues no pudiendo ni calentar su vivienda en el invierno, el momento más riguroso, de más rigor, porque no es que pueden permitir pagar, y eso no es hacer demagogia ni hablar de cosas que no existen, siguen existiendo en la realidad. Que algunos de nosotros no lo conozcamos en nuestras propias vivencias personales, no es que no exista, eso existe, y de hecho salen, a veces se dan situaciones dramáticas que, pues eso, que salen ahí a la prensa y nos enteramos de que eso, pero eso no se puede olvidar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo público hay que defenderlo a todos los niveles, siempre, no solo el sistema público de pensiones, los derechos, el derecho a tener una sanidad pública, una enseñanza pública, un sistema de prestaciones sociales cuando para las personas mayores, la ley de dependencia, es otra de nuestras reivindicaciones. Luego me gustaría, Lucía, porque lo tenemos de forma muy escueta, nombrarlas para que la gente sepa qué es lo que hay detrás de este movimiento.
Por supuesto, puedes nombrarlas sin ningún problema.
Sí, si quieres.
Para que todos los oyentes sean conscientes.
Digo, para que sean conscientes de cuáles son las reivindicaciones de este movimiento.
Sí, mira, bueno, son tres bloques. El bloque legal, que es recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados con el 100%. Recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Después el bloque económico, que sería pensión mínima de 1.080 euros, que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea. Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real. Recuperación económica de lo perdido desde el 2011. Y el bloque social, que sería reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia. Eliminar todo tipo de copago. Restablecer los derechos sanitarios. Garantizar los suministros básicos, energía, agua, transporte, derechos humanos, derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería, etcétera. Bueno, pues todo lo que incluye
los derechos sociales, que lo debe garantizar el Estado.
Y esto es un poco, bueno, pues resumido lo que son las reivindicaciones de la coordinadora.
¿Os reunís todos los lunes? ¿A qué hora?
A las 12.
A las 12 de la mañana,
sí.
En el frente al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
Sí, sí.
Alrededor de 2 horas para...
Sí, bueno,
en sí, 2 horas.
Se puede adherir quien quiera.
Sí, sí.
Y luego para ponerse en contacto con vosotros personalmente, alguien que quiera aportar algo, que esté escuchándonos, ¿qué puede hacer?
Bueno, pues lo mira, de la, tenemos previsto para la semana que viene, bueno, mañana...
El día, sí, mañana voy yo a hacer lo de la...
Sí, vamos a solicitar una...
Sí, un, sí, un permiso, local, un local para hacer una asamblea. Para el día, era el día 20...
Para el próximo miércoles.
Para el próximo miércoles.
Día 25, ¿no?
Es el, sí, yo creo que es el 25.
Sí. Bueno, lo vamos a decir en la concentración del próximo lunes, vamos a comunicarlo.
Ya, pero bueno, pero aquí también se puede decir, sí, sí, que es no, interesante. No.
Ya, sí, ya. El
sí, para el día, para el día 25.
De hoy en una semana.
Sí, 25. De hoy en una semana. Para el día 25 una asamblea sería a las 7 de la tarde y bueno, vamos a pedir local. Creemos que nos puedan dar el,
sí,
el
de aquí donde estaba... Sí, supongo que sí, el del edificio del Pico La Torre.
El, o sea, del edificio del Pico La Torre, pero claro, eso habría que verlo.
Sí. Eso lo iréis confirmando.
Lo vamos confirmando,
¿habéis
sí.
¿Habéis creado ya una página en Facebook y todo eso o todavía estáis en proceso?
No, nosotros no. A nivel de zona lo que tenemos es un grupo de WhatsApp.
De WhatsApp.
Que bueno, que hay personas que a lo mejor prefieren mejor la comunicación a través del correo electrónico. Lo que tratamos es de tener contactos de gente interesada en la zona que estén dispuestos a participar y a colaborar
y bueno,
y luego
sí,
todo el mundo
de una manera activa. Sí.
Yo desde aquí voy a aprovechar para invitaros a que vengáis, si os parece bien, o contactemos a través del teléfono alrededor de una vez al mes o cada mes y medio, pues para dar un poco de actualidad al tema, para que siga sobre la mesa y nos contéis cuáles son las novedades que va cambiando, si se va consiguiendo algo, ¿no? Para volver a informar a las personas que nos estén escuchando sobre cómo y por qué formar parte de esta coordinadora, si os parece bien.
Sí.
Ah, muy bien.
Yo, si me lo puedes permitir, Lucía, digo, porque nos ha quedado ahí como una cosa pendiente, digo, sí, de hablar, que es el tema, el tema del Producto Europeo de Pensiones Individuales, que es una iniciativa de la Comisión Europea que en julio se va a debatir en el Parlamento de Europa. Entonces, esto, básicamente, para no alargar más la entrevista, básicamente lo que se trata es de acumulación de capital para productos financieros que se van a crear, productos financieros derivados del tipo de los que provocaron la crisis del 2007. O sea, ingeniería financiera para captar capitales que solo va a beneficiar a la banca, a los grandes grupos bancarios, financieros, sean bancos, aseguradoras, planes de fondos de inversión internacionales, que pretenden conseguir de aquí al 2030 como 2,1 billones de euros de capitalización a costa de gente que deje de creer en que el sistema público, las administraciones públicas, los estados, son los que deben de garantizar el bienestar social de sus ciudadanos. No dejar que solo algunos, aquellos que tienen capacidad de ahorro, aquellos personas que tienen unos niveles de renta algo más altos y pueden permitirse un cierto ahorro, y que ese ahorro se vaya a suscribir planes de pensiones individuales. Y entonces la Comisión Europea tiene ese proyecto, y si el Parlamento Europeo le da el visto bueno, pues se va a imponer en todos los Estados miembros de la Unión. Y claramente nosotros tenemos la pretensión de una de las actividades a nivel de zona, bueno, se va a hacer en toda España, lógicamente, es presentar en los ayuntamientos a los grupos que se pueden hacer eco de lo que queremos, de plantearles, ajá, que no se puede ir por ese camino, desviar las posibilidades de ahorro de la gente para favorecer los intereses del sistema financiero, en vez de, por ejemplo, que se eliminen los topes en la seguridad social para que el que pueda tenga capacidad de que su colaboración en el sistema público sea mayor por su nivel de renta, que se capitalice eso en el sistema público, no que vayamos a dar negocio a los grandes, vale, bancos. Y esto es muy importante, y bueno, ya lo hablaremos.
Ya lo hablaremos en profundidad, porque tenemos que ir despidiendo un segundo.
Vale, vale.
Y Lucía, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos que el próximo lunes, día, lo miramos, eso, en calendario, día 23 de abril a las 12 de la mañana, de nuevo, todos los que nos estén escuchando, de cualquier edad, de cualquier sector, tienen la oportunidad de acudir a esta concentración en las puertas del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Nos escuchamos pronto porque, como digo, me gustaría teneros aquí para seguir con este tema sobre la mesa. Gracias, suerte y...
Muchas gracias a ti,
Muchas gracias a ti.
Vale.